En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Decía San Martín de Porres que celebramos este domingo. Coloca siempre las necesidades de los demás primero que las tuyas. De este modo, Dios saciará tus necesidades a su modo y a su tiempo. Dios conoce tus necesidades mejor que tú. Ana Belén Caballero y Juan José Montes, te saludamos, te damos la bienvenida a un programa que, como lo pillamos ya, en tiempos de los santos, porque aunque el mes de noviembre se tiene por el mes de los difuntos, pero comenzamos por el por los santos, la fiesta de todos los santos. Es un día de fiesta y de alegría porque conmemoramos a toda esa gente que, siendo santos, estando ya en el cielo, no están en los altares. Y ni falta que les hará, digo yo, porque estando en el cielo está todo hecho. Así que vamos a hablar, o vamos a comenzar con alegría. Va a estar con nosotros José Ramón Vázquez y Pedro Monti hablando de música y escucharemos alguna interpretación. Ya contaremos la historia, Ana, es una historia peculiar.
Pues nos quedamos a la espera, pero antes de escuchar a José Ramón y a Pedro, vamos a contarte lo que también vamos a llevar en este programa. Vamos a hablar de Internet con Eduardo Márquez. Tendremos también a Luis Manuel Romero Sánchez en nuestros estudios, que ya ha regresado del Sínodo de Roma y nos contará su experiencia. Y también nos iremos de escapada. En esta ocasión, Guillermo Díaz Manzano nos invita a visitar la ermita de Nuestra Señora de los Milagros en Bienvenida. Rafa Angulo será el encargado de poner la última palabra.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hermano Sol, hermana Luna, en tus manos brilla la fortuna de los humildes y de los pobres. Tú nos guías, Francisco, hombre noble.
Estamos escuchando una canción que se llama Hermano Sol, que es una composición de Pedro Monti y Alfonso Calvo, dos músicos. Pedro Monti está con nosotros. Pedro, ¿cómo estás?
Muy bien, me ha encantado estar una vez más aquí y, bueno, además acompañado de mi compañero y amigo José esta tarde.
José Ramón, muy buenas, ¿cómo estás?
Pues muy bien, bien hallado.
José Ramón es director del coro Virgen de Aguasantas de Salvaleón y es el único director invidente de un coro de videntes en España.
Eso dicen.
Qué maravilla. Pero bueno, vamos a hablar porque en torno a los santos, pues hay que cantar, hay que estar alegres y ellos están llevando por monasterios, conventos de clausura, un concierto que bajo el nombre de Luz en el Silencio quiere ser un canto a la fe y a la reflexión en un encuentro entre el silencio y la música. Cuéntanos de qué van estos conciertos, porque estáis yendo esta semana, habéis estado el miércoles en el convento de las Descalzas de Badajoz, por ejemplo. ¿Y seguís?
Todo esto va dentro de una propuesta que tenemos con Luz en el Silencio. Le llamamos la Gira Intramuros. Gira Intramuros porque, bueno, Pedro y yo un día reflexionamos y dijimos, ¿quién cuida al cuidador? Esos cuidadores de almas que están orando por nosotros, ¿no? Y dijimos, bueno, pues nosotros por un momento, por un día vamos a ir. Nos vamos a trasladar hasta allí con ellos, con ellas, y les vamos a cantar. Y deseábamos que su hora de oración fuera nuestro concierto. Y gracias a Dios así está siendo.
¿Y qué os dicen? Un concierto en monasterio de clausura tampoco es muy frecuente, ¿no?
Bueno, es muy especial para nosotros. Por todo el significado, como ha dicho José, que tiene, ¿no? Una vez que llegamos allí al convento y tenemos la ocasión ya de empezar a prepararlo todo, de dar ese concierto que, aunque es para ellas, lo hacen público y dejan que entren, pues bueno, los que quieran asistir al concierto, ¿no? Lo que también nos gusta, ¿no? Que haya esa unión entre el pueblo y los conventos, ¿no? Que acudan a esos espacios. Y bueno, y después ya no solamente la gente que pueda venir a hablar con nosotros después, ¿no? Sino el rato que estamos con ellas hablando y nos cuentan sus experiencias, cómo la han vivido, ¿no? O lo que sienten, ¿no? Ese compartir, ¿no? Que es tan enriquecedor para ellas y yo creo que más, mucho más para nosotros.
Tú, José Ramón Vázquez, además de cantar, también compones, pues desde la falta de luz es más fácil llegar al espíritu.
Sí, lo cuento en mis conciertos. Al final, este trabajo es un apostolado que llamamos Pedro y yo, un apostolado desde el testimonio personal, ¿no? O sea, desde nuestras vivencias y lo que hemos experimentado, lo que creemos, ¿no? Entonces, a mí, yo hace 10 años perdí la vista, por eso lo de la oscuridad. Perdí la vista, tengo una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria, y digamos que en estos 10 años he tenido un trabajo de construcción personal muy potente, porque, bueno, yo con 30 y muchos años pierdes la vista y se cae el mundo completo. Perdí mi profesión, perdí mi autonomía, y yo soy una persona dependiente. Y todo eso te hace caer en un agujero muy grande, incluso en el agujero espiritual. Yo viví un punto de bastante, mucha lejanía de Dios. Y gracias a los ángeles que me han acompañado siempre en mi vida, mis padres, amigos, pero sobre todo mi padre espiritual, Fray Nicolás Segurola, del convento de Aranzazu.
Franciscano.
Ah,
de ahí viene esa composición de Hermano Sol.
Claro, porque mi camino es franciscano. En la radio no se ve, pero yo llevo colgado al cuello mi tau con el nombre de mi padre espiritual, Fray Nicolás. Entonces él tiró de mí. En los momentos más oscuros rezó y consiguió una cosa que probablemente, no sé yo si me merecía, pero Dios me abrazó en un momento determinado, me dio luz, me sanó. Hace poquito ha sido el evangelio de Bartimeo, ¿no? Y entonces yo siento muy adentro eso, porque la sanación que Dios nos ofrece no siempre es una sanación física, muchas veces es una sanación espiritual, y yo sentí esa sanación. Yo no veía por los ojos de la cara, pero en este momento yo no me considero ciego. Yo veo, probablemente mucho más que veía antes. Entonces, eso es un poco lo que yo intento transmitir en los conciertos, que la forma de ver a Dios no tiene tanto que ver con los ojos de la cara, sino hay que verlos con otra forma de ver, los ojos del corazón, los ojos de la trascendencia, los ojos de la espiritualidad. Y es un poco lo que desde nuestro testimonio personal yo intento aportar, ¿no?, en nuestros conciertos. Nuestros conciertos no solo son música. Hay unas ciertas reflexiones previas a la canción que contextualizan, reflexiones que yo no pienso, no las tengo preparadas, aparecen. Ya sabemos por quién aparecen, está claro. El Espíritu Santo está siempre presente en nuestros conciertos. Y al final es lo que te digo, es un apostolado, pero desde el experiencial, desde el testimonio que nosotros podemos aportar, ¿no?
Valiente, ¿cuántas veces crees que no puedes? Cada día es un nuevo
Mira, estamos escuchando de fondo Valiente, que es una canción que has compuesto tú mismo.
Sí, es una canción que yo me compuse a mí mismo en su momento, porque quizás necesitaba escucharla. Es una canción que habla de eso, de que todos en los momentos oscuros podemos llegar a ser muy valientes si nos agarramos a nuestra verdad. Repito mucho lo de la verdad. Entonces, yo en los conciertos también digo, que nadie os haga zozobrar de vuestra verdad. Yo sé cuál es mi verdad, la llevo colgada al cuello. Mi camino franciscano desde la coherencia del camino, desde encontrar a Dios trabajando entre nuestros hermanos, desde remángate y da testimonio todos los días, ¿no? Entonces, esa es mi verdad y a eso me agarro, y esa es la que me hace ser valiente.
Pedro, ¿desde cuándo estáis los dos armando lío?
Bueno, fue un encuentro muy bonito, ¿no? Porque en uno de estos retiros de Maú, que en el que caminó José, en esa misa de clausura final, él, le pidieron dar su testimonio, y en esto que conforme empezó a hablar, ¿no?, yo empecé a ponerle esa música de fondo a lo que él decía, ¿no?, un testimonio que nos emocionó a todos y que nos llegó directamente al corazón. No fue ese día cuando pudimos encontrarnos, pero un poco tiempo después, bueno, decidimos quedar, y en ese momento, ¿no?, creíamos que teníamos que hacer algo en común, un proyecto como Luz en la Oscuridad, donde nació todo, donde le dimos forma, ¿no?, a lo que es Luz en la Oscuridad.
El silencio.
Luz en el silencio, perdón. Y bueno, ha ido todo como muy, muy fluido, muy rodado, ¿no?, de manera muy natural, ¿no? y bueno, enriqueciéndonos cada vez más, ¿no?, con esta experiencia tan bonita que estamos teniendo.
Fijaos, ayer, precisamente en el último concierto que dimos, hace un minuto estábamos comentándolo Pedro y yo, siempre al final del concierto, aparte de hablar con las hermanas o la gente religiosa que viene, vienen muchos sacerdotes también a vernos y tal, la gente se nos aproxima el público, ¿no?, y nos cuenta pues qué ha significado el concierto. Y ayer, por ejemplo, hubo un testimonio muy potente que a mí me tocó. Era una persona con una retinopatía diabética y me decía que, bueno, había tenido mucha oscuridad, pero que a través de, bueno, lo que yo le había podido aportar y Pedro también, ¿no?, con su música tan evocadora, pues que le había llegado al corazón, que le había llenado, que le había dado luz y nos demandaba incluso algún CD para poder ponérselo en los momentos oscuros. Y por un lado me agradó muchísimo y, bueno, le di un montón de abrazos y tal el hombre, pero por otro lado me apareció una palabra que era responsabilidad. Cuando tienes la capacidad de poder llegar a la gente y además con el abrigo del de arriba y sentirse un instrumento de Dios por un momento, ¿no?, que es lo mejor que puede pasar, pero también la parte humana dice, uf, hay que hacerlo bien, o sea, porque entras, porque llegas. Y desde ayer yo con esa palabra responsabilidad.
Hay que ser, claro, la responsabilidad de responder de manera coherente y buena a la gracia que se...
Yo siempre confío, ¿eh? Soy una persona que confío, y hace muchos años ya confío. Siempre suelo preguntar, ¿el Padre Nuestro es fácil de rezar? Y la gente me suele decir sí, y digo, yo creo que no. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Sabéis lo que significa eso? Significa mucha confianza, ¿eh? Mucha confianza, ponerte en las manos de Dios siempre. Yo lo intento hacer. Intento ser coherente, pero reconozco que a veces me sale la parte más humana y, como ayer, digo, uf, me tiemblan un poco las piernas.
Bueno, pues estamos terminando ya esta entrevista porque, ya sabes, el tiempo en la radio pues es breve y aunque parezca que no, llevamos ya 10 minutos aquí los tres hablando. Me gustaría terminar con una canción. Pedro, ¿cómo se llama?
Sí, El mundo en su canto. Es una canción muy especial. José lo ilumina todo donde va. Es una gozada poder acompañar al piano y poder estar cerca de él, ¿no? Entonces, hablando con Alfonso, pues decidimos dedicarle una canción. Sé que él, en su humildad, le cuesta escuchar, ¿no? Pero queríamos hacerle ese regalo tan especial a José, ¿no? Que expresa un poco lo que sentimos, ¿no?, cuando le escuchamos, ¿no?
Entre sombras el silencio camina, sus ojos cerrados a color del día, pero en su pecho una luz divina le canta al mundo su mejor melodía. No ve el sol alzarse dorado y sereno, ni el río danzando en su curso eterno, pero su voz suave y plena pinta paisajes de cielo y de suelo.
Desde este escaparate que tenemos aquí, yo quería decir que la gente nos puede seguir en Facebook, en nuestro perfil de Luz en el Silencio, porque es donde ponemos todo lo que son los carteles de los conciertos, ponemos los vídeos, llevamos el objetivo Aleluya, siempre terminamos todos los conciertos cantando Aleluya, todo el público de pie, y vamos a hacer un gran collage, un gran mural de gente junta, cantando Aleluya. Entonces, que si les apetece, que nos den amistad en Luz en el Silencio.
¿En Facebook?
En Facebook, efectivamente. Uh-huh. Y ahí nos podrán un poco seguir y que no se lo cuenten, que lo vivan en directo.
José Ramón Vázquez, muchas gracias por venir y Pedro Monti también a ti. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos con el programa y lo hacemos cogiendo nuestros dispositivos electrónicos. Vamos a darle paso ya a Eduardo Márquez.
Hola, muy buenas. Pues desde hace más de 3 años, cada domingo sobre las 9:30 de la noche, se celebra a través de Instagram un macro rosario. Es una iniciativa que cada domingo gana más adeptos y que ahora sus promotores han lanzado una app que se llama SQRM. Es una aplicación para brindar una ayuda espiritual, personal y profesional a quien lo necesite. Su misión es escuchar, atender y acompañar a todas las personas que se ponen en contacto con ellos buscando ayuda, ofreciéndoles seguimiento directo y personalizado.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy no tenemos que llamar a Roma. Esa llamada nos la vamos a ahorrar porque está con nosotros Luisma Quilla. Ya se acabó el sínodo. Luisma, ¿qué tal? Bienvenido a tu casa.
Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí en estos estudios, de estar aquí también en la ciudad de Badajoz, estar también en mi diócesis, de la cual me he sentido también muy orgulloso de representar en esta asamblea del sínodo sobre la sinodalidad.
Además, eras uno de los pocos españoles que había en ese sínodo. Erais 355 en total, de todo el mundo.
Sí, 355 personas con derecho a voz y voto en el sínodo, padres y madres sinodales, el 75% obispos, ya que era un sínodo de obispos, y un 25% de consagrados, laicos, laicas y sacerdotes diocesanos, aproximadamente 8 o 10 de todo el mundo.
Y como decimos antes, en líneas generales, ¿qué podemos decir que se plasma en esos 50 folios?
Bueno, no podemos olvidar que la pregunta que orientaba estos trabajos del sínodo era cómo ser una iglesia sinodal misionera. Entonces, todo lo que hemos trabajado estaba orientado hacia la misión. Porque uno descubre que en todos los territorios, y allí estábamos personas de los 5 continentes, uno se da cuenta de que la urgencia, el desafío, el reto de la Iglesia en todo el mundo no es otro sino la evangelización. Es decir, es verdad lo que dice el Papa, estamos en un cambio de época y se trata de que nos planteemos cómo en esta sociedad cada vez más secularizada, donde cada vez hay más gente que se aparta de Dios, de la religión, de la fe, cómo anunciar el Evangelio. Y desde ahí descubrimos también un elemento fundamental, y es que para eso tenemos que vivir la comunión. Y para eso tendremos que llevar a cabo también una serie de reformas a nivel interno, a nivel de estructura, pero ahí no está la clave fundamental, que también, como digo, habrá que hacerlo, ¿no? Sino que todo esto se orienta hacia la misión. La Iglesia no puede caer en la autorreferencialidad. No se trata de mirarnos a nosotros mismos, no hemos estado allí un mes para eso, sino sobre todo para plantearnos cómo crecer en comunión, en participación, y para la misión, que es lo fundamental.
Y ahora, una vez que se publique el documento, ¿habrá que implantarlo? ¿Va a haber alguna fase para hacerlo? ¿Cómo se hace esto?
Bueno, en el mismo documento, en el apartado que se refiere a las conferencias episcopales, donde se habla de varias cuestiones referentes también a este órgano de participación de cada país, pues ahí se dice de una forma explícita que las conferencias episcopales creen una comisión de seguimiento del sínodo. Eso pensamos que ayudará a dar continuidad a lo que ha sido este sínodo. Pero nos corresponde a todos, no solo a los padres, madres sinodales, a toda la Iglesia, a todos los bautizados, acoger este documento, hacer la recepción del documento y del sínodo de la sinodalidad y comenzar a ponerlo en práctica. Casi que podríamos decir que el trabajo comienza ahora, realmente, ¿no? Porque ahora es cuando toca que todo esto que se ha hablado a un nivel de Iglesia Universal, en Roma, llegue, podríamos decirlo así, a Madrid, a la Conferencia Episcopal Española, y de Madrid pueda también llegar a nuestra diócesis e incluso a nuestras comunidades cristianas, nuestras parroquias, porque ahí es donde está la clave. Yo estoy convencido, y así también lo he expresado en mi intervención en el sínodo, que tuve una que preparé también, de cara a que, bueno, expresar también un poco mi forma de pensar, y eso quedará ahí también, por decirlo así, en los anales de este sínodo. Pues terminaba diciendo que si no hay parroquias sinodales, no habrá iglesia sinodal. Por eso es fundamental que todo esto incluso llegue a ese nivel más sencillo y más de la vida cotidiana de donde la gente vive su fe, que son las parroquias.
Es el primer punto, el primer escalón de iglesia.
Claro, por eso. Y ahí es clave, ¿no? Que se empiece a vivir todo esto que se ha reflexionado, que se ha discernido a nivel de Iglesia Universal.
Bueno, Luisma, pues muchas gracias por las crónicas que nos has enviado desde Roma y por esta aquí en directo con nosotros, que nos has contado de primera
gracias
mano.
Gracias a vosotros por hacer eco, haceros eco también de este sínodo, y esperemos que todos, desde nuestra vocación laical, consagrada, el ministerio ordenado, vivamos la comunión y para la misión, para la evangelización, que eso es lo fundamental. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues es momento, Ana, de la escapada, de esa salida de fin de semana por lugares bonitos y cercanos. Hoy Guillermo Díaz Manzano nos lleva hasta Bienvenida, a la ermita de Nuestra Señora de los Milagros.
La propuesta para este fin de semana se encuentra en una bonita y acogedora localidad de nuestra provincia llamada Bienvenida. Ya el nombre nos acoge con los brazos abiertos, dispuestos a enseñarnos a su hermosa patrona, Nuestra Señora de los Milagros, de la cual se sienten orgullosísimos y amados los barreños o culebrones, también bienvenidenses, gentilicios por el que se les conoce a los moradores de Bienvenida. Así que cogemos la mochila viajera y nos vamos a Bienvenida, que guarda con primor la hermosa y amplia Casa de la Virgen, la ermita de Nuestra Señora de los Milagros. Cuenta la tradición que la Virgen resucitó a un niño ahogado en un pozo cercano, de ahí el nombre de Nuestra Señora de los Milagros. Se encuentra en la parte sur de la localidad. El primer dato histórico es del siglo XIII, pero la construcción es de 1760, sufriendo unas largas intervenciones en restauraciones y mejoras. En la entrada nos encontramos con el monumento llamado Las Tres Cruces y un esbelto arco triunfal que da acceso a un claustro bastante amplio. La ermita presenta un estilo arquitectónico típico de la región, con una fachada sencilla y una pequeña torre campanario. En su interior destaca el altar dedicado a la Virgen de los Milagros, así como diversas imágenes religiosas y elementos decorativos. Es toda muy hermosa, destacando el camarín de la Virgen. La imagen actual de Nuestra Señora de los Milagros es una réplica de la anterior, destruida en la Guerra Civil y realizada por Mauricio Tinoco en 1937. Es una talla denominada de candelero, es decir, solo se encuentra tallada la cabeza y las manos, mientras que el busto descansa sobre una estructura de 6 listones y una base octogonal de madera. Tiene en sus manos, sobre el pecho, al niño Jesús con aureola, cetro y bola del mundo. Como curiosidad en cuanto al sagrario, la puerta de plata de este sagrario es refundición de la pierna donada por don Manuel Mejías Rapela Bienvenida, con motivo de su grave acogida en la Plaza de Toros de Madrid, el 10 de julio de 1910. Cada año, el 8 de septiembre, se celebra la festividad en honor de la Virgen del Milagro. Durante todo el año, la ermita y su dependencia están abiertas para los barreños y para todo el que quiera acercarse a descansar en compañía de la Virgen. Los horarios de visita son mañana de 9 a 14 y por la tarde de 17 a 22. Festivo de 17 a 22. Virgen de los Milagros, haz que en tu pueblo de Bienvenida reine siempre tu corazón. Ve y verás.
Bonito lugar, Guillermo, esta ermita de Nuestra Señora de los Milagros en Bienvenida. Muchísimas gracias y nos apuntamos esta escapada para cuando tengamos un hueco. Y nosotros vamos llegando al final de nuestro programa. La última palabra la pone, como siempre, Rafa Angulo.
Cuentan que un día un monje tibetano estaba caminando por un sendero de la cordillera del Himalaya con un sherpa a su lado, cuando le sobrecogió una tempestad de nieve. A prisa retomaron la senda de vuelta, pero en un recodo de la montaña vieron que un hombre resbalaba y caía, deslizándose desde un promontorio congelado. El monje dijo: «Vamos, tenemos que ir a ayudarle». El sherpa del Tíbet contestó: «Nadie nos puede exigir ayudar a ese hombre, porque también nosotros estamos en peligro con esta nieve y este frío. Si nos entretenemos, igual morimos». El monje replicó: «Si tengo que morir, quiero hacerlo ayudando». Y mientras el otro se iba, él bajó la empinada cuesta hasta llegar al lugar donde estaba el accidentado. Con muchísimo esfuerzo lo cargó sobre sus hombros para llevarlo hacia arriba, y ese esfuerzo le dio calor, y el calor de su cuerpo calentó el cuerpo del accidentado, que empezaba a experimentar síntomas de congelación. Y se salvó. Mucho tiempo después, y camino de la aldea más cercana, se encontraron al sherpa en la nieve, cansado. Se había echado al suelo para dormir un poco y se había muerto congelado. El monje había querido salvar a un hombre, pero en realidad se había salvado a sí mismo. El amor nos calienta el corazón. Con el corazón frío uno se muere y con el corazón caliente uno vive feliz. No lo olvides, mi cuate, el que ama, vive.
brazos fuertes harán.